titulada la internacionalización de la empresa y agradeceros vuestra participación. Cuando nos planteamos en el colegio abordar una sesión de este tipo, digamos que teníamos algunas dudas con respecto a la conveniencia o no conveniencia de abordar determinado tipo de asuntos, tal vez porque el momento en el que estábamos haciendo la programación de estas sesiones tenía su cierta curiosidad. Habían salido algunos estudios y algunas entrevistas y algunos comentarios sobre la eficiencia en términos económicos de determinados sectores tradicionales de la economía valenciana. Habían surgido dudas con respecto a la sostenibilidad en tiempo, el ciclo vital de determinados sectores típicos de la comunidad valenciana, con lo cual, por un sentido de pura responsabilidad profesional, dudábamos de que fuera el momento más oportuno de hablar esto, pero si hay una característica de las que tiene un economista es que es capaz de reflexionar sobre cualquier cosa, porque nuestra racionalidad tiene que ver con la racionalidad económica, con la eficiencia económica y no tanto con las visiones o versiones que los determinados políticos o grupos políticos quieran hacer sobre determinadas cosas, cuando además se podría dar la circunstancia de que lo que es políticamente correcto decir está alejado de lo que desde el punto de vista de la racionalidad económica los economistas solemos pensar. Dicho esto, insisto, cuando nos planteamos la sesión lo que nos parecía es que debíamos abordar un tema en el que hay, pues, primero experiencia de gente. Yo creo que los ponentes de esta tarde, Pipeline, Organización y Sistemas, son expertos en este tipo de cuestión. En segundo lugar, y lo comentaba antes con ellos, esta es una, digamos que lo que procede, y creo que llegaremos a esa conclusión, es hacer una especie de reflexión o hacer una buena reflexión y tomar decisiones con respecto a la compañía, y eso será una decisión de cada una de ellas, y sería en último caso una manera de gestionar un negocio más allá de cuál es su localización o no. En cualquier caso, lo que buscamos es analizar las oportunidades de la internacionalización, analizar sus ventajas e inconvenientes, estudiar las posibilidades que ofrecen los distintos anfitriones y ver algunas experiencias. Os decía que de Pipeline, Organización y Sistemas, nos acompaña José García, economista perteneciente a nuestro colegio desde 1997, ingeniero industrial. Ha desarrollado su carrera en Arthur Andersen como gerente de la división de consultoría y auditoría y consultoría financiera y después como gerente de la línea de servicio de logística de Andersen Consulting. En 1995 fundó la firma de consultoría Pipeline, Organización y Sistemas, siendo actualmente su socio director. Juan Hércules es diplomado en Dirección General de Administración de Empresas, especialista en calidad y comercio internacional. Inició su carrera profesional en Baxter como director técnico e industrial product manager. También fue alto directivo de Plásticos Mondragón y actualmente es gerente asociado de Pipeline, Organización y Sistemas. Y José Miguel Salabel Fernández es doctor en ingeniería industrial, máster en gestión internacional de empresas y en calidad, profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia, autor de libros y artículos técnicos y actualmente es gerente asociado de Pipeline, Organización y Sistemas. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, quiero dar la bienvenida a los ponentes y agradecer su colaboración. Espero que nos aclaréis dudas o por lo menos que tengamos un nuevo marco, un horizonte más amplio para abordar procesos de internacionalización y, por qué no, de deslocalización, si eso es correcto. No, pues muchas gracias, por cedo la palabra.
Gracias. ¿Se me oye? Porque llevo este micrófono. ¿Se me oye? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra asistencia y también agradecer al colegio que haya contado con nosotros para coordinar esta sesión de trabajo, mesa redonda o jornada informativa, como queráis llamarle. Bien. Pasa, Juan, por favor. Me pidieron que hiciera la introducción a esta jornada. Y yo quería hablar un poco de competitividad. Quería hablar de competitividad y como buen economista, como sois todos vosotros economistas, sabéis que muchas veces nos gusta mirar al pasado, ¿verdad? Para tratar de predecir qué va a ocurrir en el futuro. Yo creo que eso es una base también que es muy aplicable a la economía, ¿no? Entonces, pues yo a modo de introducción y luego de ceder la palabra a los especialistas en internacionalización, que son mis compañeros, Pues yo, hombre, pues he hecho una vista atrás, para ver esto de la era industrial, ¿no? Cuando empezó, y bueno, según empezó en los siglos XVIII y XIX, pues el inicio de todo fue lo que se llamó la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, en aquella época, pues lo que se trata, lo que pasó es que empezaron a aplicarse a la producción de bienes, pues toda una serie de invenciones mecánicas, después eléctricas, que esto aplicado a la producción, pues hizo que se pudiera fabricar más y más barato. Juan, por favor. Dale otro. Bueno, esto fue evolucionando. Desde luego, ahora seguimos haciendo lo mismo. Quiero decir, las innovaciones electrónicas, las innovaciones tecnológicas siguen aplicándose en la industria. Pero bueno, en el ámbito de la competitividad, pues un ingeniero llamado Frederick Taylor, que como sabéis, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, le dio por ponerse a estudiar el trabajo. Esto es, bueno, había una masa obrera y tal, aquellas en fábricas de aquella época y tal. Entonces él lo que se preocupaba es qué hacer para que esta gente que trabajaba en las máquinas o en los procesos productivos, qué hacer para que fuera más eficiente. Él buscaba la productividad, buscaba la competitividad, ¿no? Y entonces pues desarrolló una serie de teorías, es el padre del estudio del trabajo, es el padre de los métodos y tiempos, del cronometraje de operaciones, de la definición de tiempos estándar, que vosotros como economistas pues sabéis que es imprescindible, y bueno, pues yo soy consultor en organización industrial, y no sé, más de 100 años después sigo haciendo cronometrajes y sigo haciendo estudio del trabajo. Y cuando acabé mis estudios, pues creía que esto era muy antiguo, pero conforme van pasando los años y llevo más de 20 años de profesión, pues cada vez le veo más utilidad a estas cosas. Juan. Bien. Pasan otros años, y yo estoy tratando aquí ver qué hechos veo yo que vale la pena destacar, ¿no? Y en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, llega un señor que se llama Henry Ford, que se dedicaba a la automoción, y provoca una revolución en el mundo de los procesos productivos, inventando la cadena de producción. Y la cadena de producción, lo que yo creo que hace, es coger cualquier proceso productivo, fraccionarlo en operaciones pequeñas, encargárselo a distinta gente, de tal manera que esa gente se especializa solo en una tarea de esas y luego las pone a hacer una detrás de otra, con lo cual hay muchos productos a la vez fabricándose en distintas etapas del proceso y que pasando por una línea de producción. Bueno, pues que yo sepa, los fabricantes de automóvil siguen utilizando la cadena de producción como base de su trabajo, ya ha pasado mucho tiempo y fue un gran avance en competitividad, pues porque él lo que quería, y lo consiguió desde luego, era que más gente pudiera comprarse un vehículo, ¿no? Y en su línea, pues él en su línea decía, esto, comprarse un Ford está al alcance de todos siempre que sea el modelo T y además sea de color negro, es decir, cero especialización en el producto, pero esto es así, y consiguió abaratar mediante ese incremento de productividad que le hizo ser muy competitivo. Bueno, pasan otros años, van acortándose cada vez estos hechos, aparte de que están más cercanos, ¿no? Pues van acortándose en el tiempo. Pasa la Segunda Guerra Mundial, y llegan los años 50, del 50 en adelante, y llega Japón, que estaba un país arrasado por la guerra, y de repente coge y lo que hacen ellos es arrasar en la fabricación, arrasar en la industria y como consecuencia arrasar en el comercio internacional con la aplicación de una técnica que se dio en llamar, fíjate, ya tiene más de 50 años esto, el just in time. Y por decir lo mínimo que puedo decir del just in time, pues era la aplicación de la filosofía oriental, ¿verdad?, a los modelos de fábrica occidentales. Y entonces se hicieron líderes durante muchos años en la fabricación. Y no tiraron nada de lo anterior, estos avances no rompen lo anterior, Entonces el just in time, la filosofía, pues si alguien no lo sabe, es más o menos es tratar de eliminar cualquier cosa que suponga un desperdicio, un despilfarro en la empresa, cualquier cosa que no aporte valor al producto, ¿verdad? Empezando, pues por ejemplo, con los stocks, ¿verdad? Tratando de reducir los stocks. Just in time no es el cliente me pide uno y yo fabrico uno, ¿no? Y se lo sirvo. No es exactamente eso, Puede ser que en algunos sitios o en algunos entornos podamos llegar a eso. Pero el just in time es hacerlo lo mejor que se pueda, para tratar de eliminar cosas sin valor, desperdicio en la empresa. Por ejemplo, pues los stocks, o por ejemplo, tratar de reducir espacio, El espacio lo único que sirve es para que en el desplazamiento de aquí a allá tardemos más. Entonces el espacio es hay que tratar de reducirlo, hay que tratar de ahorrar. Igual que tampoco vale nada el que una máquina se me pare, ¿verdad? Entonces hay técnicas de mantenimiento, TPMs y cosas así, y otras muchas cosas, están relacionadas con el just in time, Sigue totalmente vigente, puede que le cambien el nombre, luego diré el nombre con el que llaman al just in time, también lo voy a decir, ahora, por favor. Bien, 20 añitos más, en los años 70, yo esto ya tengo, ya creo tener uso de razón en esa década, en los años 70. Yo creo, no estoy seguro del todo, pero creo que fue en aquella época con Richard Nixon y tal, cuando China empezó a abrirse al mundo un poco, a abrir las fronteras. Sí, siguen igual que antes, pero poco a poco están consiguiendo a industrializarse, a incorporar sectores, a vender algo, a abrir, a ser subcontratados, a que otras empresas se implanten allí. Empezó allí en los años 70. Los años 70 se hablaba del management, a nivel de competitividad, yo estoy hablando de la competitividad, ¿no? Se hablaba del management, El management es la gestión, la búsqueda de la excelencia, Bueno, aquello era otro concepto, es enfocado a lo mismo. Vamos a hacer bien las cosas y además nos vamos a enterar de lo que ocurre, Vamos a controlarlas, el management, Había libros en aquella época que hablaban del management. Y bueno, nadie se acuerda, ¿no? Pero el primer ordenador para aplicaciones industriales o para aplicaciones comerciales en la empresa está por esos años, Ahora ya lo que no hay es empresas sin ordenador, ¿no? Pero el primero fue entonces un gran avance también, También fueron años de crisis del petróleo, incertidumbre que siguen ahora también vigentes, y yo recuerdo, bueno, creo que las multinacionales pues toman posiciones, Eso yo, por ejemplo, en Valencia con la apertura de la planta de la Ford, no es más que tomar posiciones de las multinacionales. Yo desde aquel entonces pues creo que las multinacionales no han dejado de tomar posiciones, quizá luego, pasa por favor Juan, quizá luego en la siguiente década, pues hubo muchas compras, muchas empresas españolas, valencianas, tal, que se vendían o que vienen aquí y no han dejado de venir aquí, Ahora parece que se van, pero en aquella época empezaban a tomar posiciones y a venir por aquí. Bien, se reduce el plazo, 10 añitos nada más, en la década de los 80, ¿yo qué recuerdo? Pues mira, yo recuerdo que yo empecé a trabajar, y apareció el primer PC en la oficina, Entonces no había PCs y apareció el primer PC, lo mirábamos todos alrededor y qué hacemos con el PC, ¿verdad? No sabíamos muy bien. Ahora ya hasta la presentación la traemos en PC, lógicamente, Y también supuso una revolución, a nivel industrial es la era de los primeros sistemas MRP, Materials Requirement Planning o planificación de requerimientos de materiales. Versión 1, utilizados pues para la planificación de la producción y las compras. Claro, como ya tengo ordenador, ¿verdad? Como ya tengo ordenador, me puedo plantear automatizar algún proceso como es el planificar qué tengo que comprar, qué tengo que fabricar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aparecen los sistemas MRPs que no me resisto a ponerlos pues porque me dedico a implantarlos mucho y creo que realmente son un gran factor de competitividad en la empresa, ¿no? En la industria, Y francamente, a principios de los 80, de la calidad yo creo que no se hablaba absolutamente nada, Pero conforme fueron avanzando los años, pues empezaron las entidades estas de acreditación y sobre todo al final de la década, pues empezó a implantarse el concepto de la calidad, de la calidad, y ahora sigo hablando de la calidad. Yo creo que estoy acordándome qué cosas tenía relacionado con la competitividad, ¿no? Entonces, CMRP es la calidad, era algo vinculado a lo que era competir con la empresa, ¿no? Bien, en los años 89-95, cada vez estoy reduciendo más, pues yo creo que fueron los años de la logística, Yo en la empresa que monté, inicialmente se llamaba Pipeline Logistics, no lo he dicho, ¿no? Pero Pipeline es la cadena logística en inglés, que es las compras, la fabricación y la distribución como totalmente integrada, ¿no? Bien, y se buscaba el servicio al cliente. Se trataba de reducir plazos, de reducir el coste de transporte, de mejorar los sistemas de almacenaje, Todo esto en aras de qué, de lo mismo, de mejorar la competitividad, ¿de acuerdo? Bueno, lo que era el MRP 1, ahora le dimos en llamar el MRP 2, el 2. Pero ya que estábamos con el Just-in-Time, que nunca lo habíamos dejado, pues tratábamos de hacer sistemas de producción más ágiles y le damos en llamar MRP 2 JIT. Bueno, ahí también se trataba de ver compaginar las órdenes de producción con la capacidad de las máquinas, ¿no? Desde luego, todo el mundo... Apaga, Juan. Perdón. No, es que van a hacer una foto. Sí, dale.
A salir guapos.
Yo en esa te llevo de culo. Luego cambiamos. Yo no sé si recordáis, pero creo que en esos años todo el mundo se puso como loco a implantar los sistemas ISO 9000, pensando que le iban a resolver todos los problemas. Bueno, es un marco de actuación, las ISO 9000, de mejorar la calidad de la organización. La calidad de la organización. También está la calidad del producto, que es otra cosa. Bien, como por cero defectos, buscábamos cero defectos. Implantación de otros métodos, el Kanban, tal, bueno, el Kaizen. Las células de producción flexibles. Y además, a nivel sociopolítico europeo, cae el muro de Berlín. Y nos encontramos con un montón de estados que ahora se llaman países de bajo coste en la Europa Oriental. Pasa, Juan. Bien, en el 96-2001, ¿qué nos lleva de cabeza para intentar ser más competitivos? Internet. Es la era de las telecomunicaciones. Teléfono móvil. Las páginas web, todo el mundo haciendo páginas web. Bueno, otro fenómeno, las empresas ya empiezan con la subcontratación, ya no lo hacen todo, cada vez subcontratan más, el outsourcing. Ya se empieza a hablar, bueno, llega el euro, se empieza a hablar también de los países emergentes, grandes cantidades ingentes de mano de obra barata y disponible en el mundo, se empieza a hablar de esto, ¿no? Y por último, pues ya llegamos aquí. Y en esta, los últimos años, pues ya se habla de otra cosa. Se habla de la deslocalización. Como decía Antonio, bueno, no sé si a nivel político resulta conveniente hablar de estas cosas, pero yo creo que ni los economistas ni nadie lo que debemos es cerrar los ojos frente a los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Y tenemos que abordarlos. Y el empresario el primero. ¿Vale? Lo que era Just in Time, en estos años e incluso antes, ahora se llama Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es como producción ajustada, producción esbelta, lo he visto también traducir. Se trata de hacerlo bien todo bien, y lo que era una empresa en el ámbito local es hacerlo bien todo en el mundo mundial. O sea, los clientes, los proveedores, los flujos, los defectos, el mantenimiento, las personas, los procesos, el stock, el todo, todo, hacerlo todo bien. Eso es el Lean Manufacturing. Las empresas del automóvil están con el Lean Manufacturing, los círculos de calidad, dándole que te pego. Y cómo no, la gestión del conocimiento. Bueno, no lo hemos descubierto ahora, las personas es el principal activo de la organización. Lo que se trata es de explotarlas para ser competitivo al máximo. Entonces la gestión del conocimiento es tratar de sacar el mayor partido de las personas disponiendo de los medios para ello y aplicando todas las tecnologías posibles. Bien, pero sigo diciendo, estaremos aquí, pero yo todo lo anterior me vale. Y por eso lo he incluido en esta presentación. Dale, por favor. Yo quiero también que aquí hay un fenómeno, durante todos estos años que no ha parado, un fenómeno, no lo para ni Cañizares, que es el tema de la globalización, ¿vale? Además de todo esto, se está produciendo el fenómeno de la globalización, que voy a tratar de explicar un poquito también y ver cómo yo veo. Dale, por favor. Bien. ¿Qué es la globalización? Pues la globalización es que las empresas pues cada vez son más grandes, tienen una dimensión más y más creciente. ¿Por qué? Porque buscan algo, buscan, lo que digo ahí, tener economías de escala en sus operaciones, abaratamiento del producto, esto es lo que nos dice, ser más competitivos también. Buscan reducir el número de competidores, cada vez quedan menos, mediante fusiones y adquisiciones. Buscan una posición dominante en el mercado. Y buscan también, pues son tan grandes, tienen recursos para el I+D+I, la innovación y todo esto. Entonces, bueno, a mí me podrá gustar más o menos esto del mundo y la economía global. No opino, me da igual. Pero es que está ahí y no lo para nadie. Eso está claro. Bien, también se ha dado y fomenta también esta globalización, pues la eliminación de barreras y fronteras comerciales que ha originado, pues por ejemplo, la hegemonía ya no hay barreras comerciales, casi, aún hay, ¿no? Pero la economía de libre mercado parece que ha triunfado frente al Estado propietario de los recursos de producción, o comunismo, También, bueno, ahí los medios de difusión, el cine, la televisión, etcétera, pues está tendiendo todo hacia la unificación cultural, a la búsqueda del bienestar, ¿verdad? Al consumismo, está ahí, se vive mejor, yo creo que sí, Y también las nuevas tecnologías que están, el ciberespacio, ¿no?, con Internet, ¿no?, está facilitando las comunicaciones, el comercio y todo, está haciendo que no hay barreras, No hay barreras para esto. No obstante, hay algunas dificultades y persisten las diferencias culturales y otros problemas a nivel mundial, que no puedo dejar de mencionar en esta revisión global que estoy haciendo, ¿no?, como por ejemplo el mundo árabe o el integrismo musulmán, que sigue dando problemas. Hay una ruptura cultural, a pesar de que forman parte del rollo, forman parte de la economía global con el tema del petróleo y otras materias primas, ¿no? Bien, también hay economías y gobiernos inestables. Si fueran estables se hablaría de ellos, por ejemplo, el tema más Iberoamérica y tal, en los últimos años, ahora parece que se estabilizan, no sé si parece o son de verdad, pero se hablaría más de ellos como posibles países interesantes a la hora de invertir. Pero bueno, lo que hacen es generar mucha deuda exterior, problemas sociales y también problemas derivados de ciertos países subdesarrollados, ¿no? Con lo cual, pues las empresas estas cada vez más grandes lo que hacen es que invertir sus recursos productivos, fábricas, y también invertir sus redes logísticas, puntos de distribución, donde más convenga. ¿Dónde conviene más? Pues conviene acercarse a los mercados y conviene abaratar sus costes de fabricación y sus costes de distribución. Y bueno, en esta economía global, pues el mismo producto se vende en todos los mercados y también su vida útil se reduce a una temporada o menos. Pasa, Juan. Otra. Entonces, ahora, ¿ya se ha acabado esto de la competitividad o sigue habiendo oportunidades? Pues hombre, yo creo que siempre queda camino por recorrer, Siempre queda. Entonces, a nivel propio o local, ¿qué es lo que hacen todas las empresas organizadas? Pues lo que hacemos nosotros, que como consultores tratamos de implementar proyectos de mejora de competitividad, y cualquier proyecto de mejora de competitividad pues tiene que tener tres eslabones, ¿no? Tres puntos de apoyo, Uno es simplificar o hacer las cosas fáciles. ¿Qué es simplificar? Por ejemplo, eso es un ejemplo. Por ejemplo, hacer las plantas más racionales, los almacenes más sencillos, distribuir los flujos, hacer layouts coherentes, Por ejemplo, revisar los procesos de la organización para hacerlos más transparentes, sencillos e inmediatos, ¿verdad? Por ejemplo, producir con calidad. ¿Para qué vamos a gestionar los defectos? Lo que hay que hacer es evitar los defectos y especializarse. Esas son cosas que tienen que ver con la simplificación, ¿vale? Con la automatización, que sería el siguiente paso. Una vez está simplificado, yo ya puedo automatizar. Pues tratar de automatizar todas las tareas que se hacen de una manera manual, tratar de agilizar transacciones, por ejemplo, con el comercio electrónico. El comercio electrónico agiliza, es forma parte de la automatización. Ayudar sistemas para ayudar a planificar y tomar decisiones. Y por último, bueno, pues está la otra pata, que es la integración. Integración de las personas en los proyectos de la empresa, de la gestión de la cadena logística o supply chain management, la gestión del conocimiento, acercar clientes y proveedores vía sistemas CRM, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Y a nivel internacional, dale, Juan, otra vez. Bueno, pues a lo mejor me puedo plantear internacionalizar la empresa. Entonces las preguntas son: ¿qué debo internacionalizar? ¿Cómo y por qué lo debo internacionalizar? ¿No? Entonces, ¿qué? ¿El qué? Pues puedo llevarme fuera una línea de productos, puedo llevarme unos procesos productivos determinados, puedo llevarme o buscar unos recursos comerciales o unos distribuidores, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues o bien establezco alianzas estratégicas con alguien y nos vamos, o con alguien de allí, o bien realizo inversiones directas, o bien subcontrato a alguien. Esos son los medios, los tres medios que hay, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Pues lo tengo que hacer por buscar costes de producción más bajos, por buscar costes de distribución menores, por tener un mejor servicio de acortar plazos. Si estoy más cerca, es más fácil llevar a corto plazo, ¿verdad? Por acceder a nuevos mercados. Hablando con muchos empresarios de estos temas, pues la verdad es que ninguno renuncia, todo el mundo, todo lo que se quiere ir allí es para abrir mercado también allí. Y posicionarse frente a la competencia, también posicionamiento. Dale, con lo cual yo tengo una conclusión y con esto termino la introducción, que se me ha hecho un poquito más larga de lo que pensaba. Y es que, perdón por la palabra, pero la deslocalización de recursos productivos desde España y desde otros países industrializados, es otro paso en la lucha de las empresas, que cada vez son más grandes, otro paso en la lucha por la competitividad y en un mundo global. ¿Vale? O sea que de la misma manera que esas empresas se alinean a España, pues a lo mejor ahora España se queda a mitad camino y son las empresas españolas las que buscan nuevas oportunidades fuera. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Luego, por cierto, si luego hay alguna pregunta y tal de lo que se ha hablado aquí o alguna técnica, encantado de responder. Toma.
¿Se me oye? ¿Se me escucha? Yo recuerdo que una vez estuve en una conferencia que se oía al ponente pero no se le escuchaba, y eso es triste cuando pasa. Bien, pues retomando palabras anteriores, y tanto las palabras de Antonio como las de Pepe, hay dos cosas para mí muy importantes. La conclusión que Pepe hacía en su exposición es la deslocalización, o si eufemísticamente queremos llamarla internacionalización, otra palabra, decía en su frase, es otra de las herramientas. Yo creo que esta es la clave que hay que considerar. En nuestro caso particular tenemos una experiencia en ese campo, como lo tenemos en otros, y desde luego no creemos que sea ninguna panacea, pero insistiendo en esta filosofía, es otra herramienta, y sobre todo es una herramienta que debe permitir a las empresas reflexionar. Yo cuando comencé a trabajar en la década de los 80, pues me encontré que me acababan de contratar y no hacían más que despedir a gente. Dije, pues sí que he entrado yo en un mal momento, ¿no? Porque además, como acababa de llegar, claro, como era muy barato entonces, pues yo parecía que iba sobreviviendo, ¿no? Pues se han vivido muchas etapas que se han resumido excelentemente en la exposición anterior. Y bueno, ¿es esta más difícil o más dura que otras? Pues no lo sé, eso lo juzgarán expertos. Yo he leído muy interesantes artículos de economía últimamente en la prensa, pero la realidad es que España ha pasado a ser un país al que se deslocalizaba, un país al que se traía producto, a ser un país del que se saca producto. Y otros países similares, como puede ser la propia Alemania u otros países europeos, lo han vivido. Problema, sin entrar en grandes profundidades, pues que España o la economía de la Comunidad Valenciana u otras similares, en general somos un país sándwich, en el cual no tenemos ni la tecnología que puedan tener otros países y sobre todo la capacidad de decisión. Las grandes multinacionales en entornos industriales no suelen estar en España. Y por otro lado, tampoco tenemos ya esos costes de mano de obra intensiva u otras, entre comillas, ventajas que tienen otros países. Tenemos un saber hacer importante, una muy buena productividad. Luego, en este entorno, ¿qué debemos hacer en nuestra opinión? Pues reflexionar. En esa reflexión, lo que nosotros conocemos, o nuestra experiencia, es que bueno, las empresas industriales, especialmente en la Comunidad Valenciana y en España en general, pues pasan por un lado empresas que prácticamente fabrican solo componentes, que hacen solo pequeñas piezas, con mano de obra intensiva. Estas empresas están ahora, digamos, fuertemente atacadas o en peligro. Hay empresas que han migrado ligeramente hacia la fabricación de componentes, es decir, van en esta pirámide dándole valor añadido al producto y van cogiendo un cierto saber hacer. De ahí pasaríamos a empresas que hacen sistemas funcionales, es decir, un poco más complejo, pues por poner un ejemplo, en una empresa de un sector que conocemos bien, como puede ser el plástico de la automoción, pues las empresas empezaban haciendo una pequeña piececita pues para una maneta de agarre, luego les pedían que a esa piececita le añadieran una serie de elementos o le pasaron un cable eléctrico y al final están haciendo una puerta entera con el sistema, que sería el ir a soluciones integrales. En otro tipo de empresa sería ir a producto propio que lo puedas defender en otros mercados. Este factor de crecimiento de las empresas pues nos indica que, en primer lugar, las empresas actuales, en una mayoría bastante importante, hacen foco en esta pequeña, esta parte de la pirámide, en la parte inferior, que además es fácilmente, entre comillas, eliminable, es decir, se puede trasladar, ya sea porque nos interese a nosotros o ya sea porque determinado cliente o determinada empresa del sector quiera hacerla a través de una mano de obra o unos costes logísticos inferiores. Naturalmente, cada empresa deberá reflexionar en dónde quiere estar y hacia dónde quiere ir y a qué coste. Pero de este análisis pues se deduce un poco lo que es nuestra experiencia en internacionalización. Es decir, en esta herramienta, ¿cómo en el mundo actual, cuál debe ser la visión estratégica de nuestra empresa? Pues hay un concepto que, como todos, casi todos los conceptos, es semi-anglosajón, que es el concepto global o local. Entonces, la idea de este concepto pues es, dentro de lo que nuestros clientes quieren, nosotros tenemos que pensar en global. Es imposible no pensar en global, no hay más que poner la televisión, se ha citado anteriormente un montón de ejemplos, pero podemos actuar en local. Y actuar en local significa tener a lo mejor que sacrificar una cierta parte de nuestra actividad en otro país para mantener la actividad que tenemos. Esto es muy fácil de decir y muy fácil de defender, incluso desde una tribuna como esta. En la práctica tiene una serie de complejidades que luego veremos, al menos desde nuestra experiencia. Hay otra cosa que nosotros pensamos y lo hemos hecho en la práctica. Cuando una empresa se plantea una situación de este tipo, de externalizar fuera del país una actividad, pues hay que pensar en qué situación nos encontramos. ¿Somos una empresa que a lo mejor tiene un gran cliente, que tiene un gran consumo elevado y me está demandando que me vaya a otro país y además me lo va a asegurar con un contrato a medio y largo plazo? Ahí. Empresas del sector industrial que están en esas condiciones, pues que llega Ford o llega otra empresa equivalente y bueno, pues les está dando unas ciertas, no diré facilidades, pero un cierto impulso con algún grado de seguridad. Luego hay otras empresas que tienen un producto de alto valor añadido, que tienen su tecnología y ante la amenaza de que esa tecnología venga aquí de otros países, pues quieren tomar posiciones. Bueno, todos sabemos que IBM inventó el PC en los años 80, como comentaba Pepe anteriormente. Bueno, pues IBM perdió ese mercado, lo perdió hace muchísimo tiempo y ha acabado comprándolo en la empresa china, recientemente se ha publicado. Es decir, que en estos productos la amenaza también es latente. Luego, sin duda, los productos voluminosos y que tengan costes logísticos elevados son productos muy susceptibles de ser deslocalizados. Estamos también viviendo situaciones en las cuales se están pagando determinados peajes por transporte, por cruzar países. Ahora sucede en Alemania, en el futuro será Francia, y España está localizada donde está localizada. Hombre, peor lo tiene Portugal, si desde ese punto de vista lo consideramos, pero esa es la situación. Y luego también es muy importante la fabricación en células flexibles. Una de las cosas que tiene un proceso de externalización de algo es que nos permite revisar y optimizar nuestra propia empresa. A veces cuando tenemos que trasladar algo a un sitio, vemos las ineficacias que teníamos en el propio. Entonces, en este sentido, si nuestras propias operaciones internamente, en nuestro concepto local de nuestro país, las tenemos muy muy bien optimizadas, también nos será mucho más fácil tener beneficio aquí y además externalizarlo, si es que eso es lo que conviene, con una cierta facilidad. Y desde luego, y no lo sale en la transparencia, todas aquellas operaciones que tengan mucha mano de obra
simples, pues son serias candidatas. Entonces, ¿qué motivos en resumen tendríamos para pensar en internacionalización? Pues en primer lugar, la reducción de costes de la mano de obra directa. Ya vemos que esto tiene trampa.
Cuando José Salabert ponga ejemplos, pues nosotros podemos leer que en determinado país pues un operario cobra 70 euros al mes, cantidad que sea, en determinadas condiciones pues de semiesclavitud, se podría decir. Pero no yéndonos tan al extremo, nosotros hemos visto en países donde la mano de obra era muy barata que la productividad era muy baja. Y ejemplos, bueno, pues José Salabert puede contar, de tener a 3 o 4 operarios parados, este caso era en Hungría, con una máquina recién traída de Alemania, con un técnico que la estaba poniendo en marcha, lista para producir, y nadie se movía. ¿Y por qué no se movía nadie? Pregunté yo. Y dice, no, es que no ha venido el encargado. ¿El encargado dónde está? Pues no sabemos. Pues no se preocupen, si esto funciona, pónganse a trabajar y ya los dirigimos. No, no, es que hasta que no venga el encargado. Es decir, este concepto que se va mejorando y que en España ha sido magnífico, la productividad en España ha sido un concepto muy, muy bien desarrollado, pues hay muchos países de estos que no lo tienen. Por eso, si queremos o si pensamos que nuestra empresa debe tener esta actividad, debemos reflexionar en estos puntos. Bueno, otro motivo es la reducción de los costes de transporte, es fácilmente explicable. También la fidelización de un cliente implantado en el extranjero. Hay empresas que, como decía hace un momento, se ven obligadas a ir tras su cliente. Es decir, yo si no voy con él, pierdo lo que tengo aquí. Ese caso lo vivimos nosotros. Nuestro cliente, además, en la empresa en la que trabajábamos, era Hewlett-Packard. Hewlett-Packard se iba a Hungría. Nosotros no teníamos un concepto claro que aquello fuera seguro, no sabíamos si luego iban a migrar hacia otro país, como hicieron. Pero dijimos, bueno, vamos a intentar hacer una operación de ir a Hungría con unas ciertas salvaguardas, que luego comentaré, pero que por otro lado me permita mantener el producto aquí. Y resulta que era más competitivo hacerlo aquí, que era lo más curioso del caso. Pero en aquel momento... Luego, también es una posibilidad de desarrollo de otros mercados y abordar un crecimiento de una empresa, y luego, evidentemente, hay que tener una visión de futuro. Citaremos hoy distintos países, no tenemos experiencia en todo, hay muchos más. Cada empresa tendrá que ver desde su punto de vista, desde sus productos, de sus servicios, en qué mercado quiere desarrollarse. Bien, pero ¿para qué empresas tendría ventaja la externalización? Pues para aquellas que tengan un cliente localizado en un país de bajo coste laboral, los clásicos parques de proveedores, pues se acompaña. Aquellas cuyo coste de transporte sea elevado, si el producto es muy voluminoso y se transporta aire, es evidente que es, o le añades valor al aire o tienes que ir cercano a donde lo tengas que suministrar. Aquellas en las que el coste de mano de obra no sea competitivo, las empresas que tengan previsto crecer para exportar, aquellas empresas que no puedan aumentar el margen de beneficio con las técnicas de gestión clásica. Esto es un poco una falsedad y una falacia. Siempre hay oportunidad de mejora en cualquier empresa. Y hace un momento yo citaba un ejemplo. El propio traslado de una operación a otro punto, sea interno en el propio país o en otro país, sí que te da esas oportunidades de mejora. Hay que exprimirlas al máximo, pero también de nuevo son otra herramienta. Y luego, empresas que pretendan un posicionamiento exterior. Yo creo que si están viniendo de otros sitios, pues bueno, nos gusta mucho estar aquí, nos gustará mucho nuestra paella los domingos, nuestras naranjas y tal, pero tendremos también que pensar que habrá que salir fuera, como lo está pensando mucha gente. No estamos aquí descubriendo tampoco nada nuevo. Pero claro, a la hora de abordar esta internacionalización, y yo este proceso lo he vivido en una empresa multinacional, no diré que sea más fácil, pero es distinto. Una empresa multinacional tiene unos recursos en términos de capital y humanos que no tienen la mayoría de las empresas en las que nosotros trabajamos o que nosotros dirigimos. Entonces, ¿qué criterios hay que considerar? Pues hay que medir muy bien el riesgo. Cuando yo me voy a un sitio tengo riesgos grandes, desde luego seguro que voy a tropezar. Y bueno, una de las ideas que nosotros intentamos inculcar es tropecemos lo menos posible. Sirvámonos de experiencias anteriores. El coste, tiene un coste importante, puede ocurrir una descapitalización de la propia empresa en el país en donde está, en este caso en la Comunidad Valenciana. Hay que ver ese retorno de la inversión en un tiempo razonable, porque, bueno, pues no voy a entrar en conceptos técnicos que seguro que dominan más que yo, pero la empresa tiene una etapa de tiempo que hasta que alcanza el break-even, pues cuesta. Y bueno, pues una empresa de las características de las nuestras tiene que capitalizarse de alguna manera. Otra factor importante es no perder el control de la filial extranjera. Esto es otro de los grandes problemas que tienen la mayoría de las empresas. Hacen una operación buena de implantación en otro país, pero luego pierden el control. No es fácil desde aquí. Vuelvo a decirlo, una empresa de características multinacionales siempre puede enviar 20, 30, 40, 50 personas. Aquí es difícil, ¿no? Luego, en caso de que falle, posibilidad de retorno sin perder inversiones. Hace un momento yo ponía un ejemplo. Cuando nosotros consideramos en la empresa en la que teníamos este problema trasladarnos a Hungría, pensábamos que corríamos un cierto riesgo y además no nos aseguraban contractualmente aquello. Bueno, pues diseñamos un modelo por el cual prácticamente solo invertimos en máquinas que podíamos retornar. El resto era alquilado y hasta la operación de gestión subcontratada. Eso nos hacía menos competitivos, pero nos salvaba ante el cliente, que era lo que buscábamos, y por otro lado nos permitió, pues bueno, aquello migró hacia otro país, pues nos permitió recuperarlo. ¿Es esta la única fórmula? No, era la fórmula que aplicaba en ese caso. Y luego también yo creo que es muy importante, y en esto habría que trabajar un poquito en la mentalidad de nuestra como empresarios, en las alianzas estratégicas con otro tipo de empresas, con otro tipo de clientes, que hay muchas fórmulas y yo lo estoy viviendo en otros países. Para no extenderme demasiado, pues hemos hecho un dato muy sencillito de las empresas en general, tal y como nosotros las entendemos. Pues, ¿qué debilidades vemos en las empresas en general que todos conocemos? Pues, en general tienen plantillas reducidas y limitadas, no hay grandes especialistas en internacionalización, la gente suele ir a ferias, va en misiones comerciales, todo eso lo hace la mayor parte de las empresas. Pero yo aquí pongo el ejemplo de ir a una feria, que está muy bien, ir a una misión comercial, que está muy bien también, es como hacer un viaje turístico. No, yo he estado en China o he estado en África. No, has estado en un viaje turístico. Otra cosa es entrar allí en ese viaje, ¿no? Luego, pero sin embargo tenemos fortalezas. Si tenemos un proceso de producción poco complejo que es susceptible de ser trasladado, pues será más fácil llevarlo a algún sitio. Podremos tener un producto atractivo para los clientes y además conocemos, y esto es general, el know-how, la tecnología de fabricación es bien conocida en general por casi todas las empresas en determinados sectores. ¿Y qué amenazas tenemos? Pues que los clientes pueden migrar, que hay competencia en proveedores extranjeros, cuando nos vamos a un país no lo conocemos y nos pueden surgir múltiples problemas. Y sin embargo podemos tener oportunidades, que es el apoyo que el propio cliente nos dé. Al trasladarnos a otro país, o al menos una cierta actividad, nos puede abrir las puertas a otros clientes. Y, como decía hace un rato, no perderíamos el mercado nacional. Pero bueno, ¿y el país elegido? Pues el país elegido tiene unas connotaciones. Y hay que considerar varias cosas. Yo tengo un amigo y socio que es presidente de un clúster de empresas. Es una figura que aquí se da poco. En este caso es una empresa belga y ellos se han unido con varias actividades y están teniendo una cartera de clientes y de producto interesante. Pues bueno, iban a deslocalizar una cierta producción de su actividad a Suiza. Pues claro, yo cuando me lo dijo, pues me sorprendió muchísimo. Suiza. bueno, pues Suiza, que no es un país de bajo coste, todos lo sabemos, para aquella determinada actividad, pues era un país que tiene una serie de ventajas, de tipo fiscal o de otro tipo, llamativas. Bueno, pues su elección era Suiza. Están las antípodas de lo que pensamos de China o de otros países, pero para ellos era correcto, y eso es lo que hay que pensar. Entonces, el país elegido tendrá que ver, en primer lugar, con aspectos geográficos, buscamos proximidad a nuestros mercados. Tendrá que ver con factores económicos del propio país, inherentes a ellos, o incluso en qué manera podemos manejar nuestra inversión. ¿Qué soporte tenemos de las administraciones, tanto locales como del propio país? Si existen o no barreras de entrada. La producción también es fundamental. En cualquier país de los de bajo coste podemos pensar irnos a una zona muy, muy, muy barata, muy agrícola, o una zona más cara, a lo mejor en la capital. Es que si nos vamos a una zona agrícola, a lo mejor no tenemos ni mantenimiento, ni tenemos mandos intermedios, ni tenemos a nadie. Pues bueno, si nuestra operación es muy simple y no lo requiere, magnífico. Pero si no, deberemos considerar dónde ubicarnos. Y esto es una relación directa de lo que se llama capital humano, pues que se llamaba recursos humanos antes, pero como todos sabemos, a mí la terminología no me gusta mucho, pero evidentemente es lo más valioso que suele tener una empresa y lo que con dificultad se adquiere. Pues este capital humano en un proceso de internacionalización es fundamental. Dentro de lo que es el soporte de las administraciones, y aquí sí que no voy a entrar ni les voy a cansar en detalle, lo que es importante es que son muy variables, que hay muchas, que hay bastantes organismos, desde IBEX, ICEX, u otros organismos que dan ayudas, tanto para los estudios preliminares, como para las fases de implantación, hay sistemas de créditos blandos, los propios países tienen incluso incentivos, hay países que tienen incentivos hasta exagerados. Singapur, que es, yo más que un país, creo que es un portaaviones de Estados Unidos, es un país que se ha desarrollado porque todas las empresas que se implantaban, no recuerdo exactamente, pero más de 10 años no tenían ningún tipo de fiscalidad. Claro, la ventaja era tremenda a la hora de desarrollar el país. En la mayoría de ellos no existe esta fiscalidad tan favorable, pero sí que pueden existir unas condiciones de un cierto interés. Entonces, ayudas y posibilidades hay, y hay que estudiarlas todas. Como digo, desde ICEX, IBEX o cualquier otra entidad similar. Bien, para no aburrirles con estos temas, nosotros hemos querido hacer un pequeño resumen de áreas en las que tenemos alguna experiencia, en unas más que en otras, y desde luego no se incluyen todos los países posibles. Hace poco teníamos una charla parecida a esta y hubo preguntas, ¿y en tal país y en tal otro? Pues no lo sé, o sea, cada país tiene sus características. Pero sí que hemos querido resumir un poco características de determinadas áreas. Entonces, un área muy propia de lo que es España es Iberoamérica, que es el área natural, cultural e idiomática. ¿Qué claves o qué factores positivos podría tener? Pues, en primer lugar, la facilidad idiomática, que es algo que tiene mucho peso en un proceso de internacionalización. En estas áreas se puede, o en nuestra experiencia, empezar con una estructura básica, muy optimizada, para conocer bien el país. Ha habido empresas que han empezado muy a lo grande. Esto es casi desaconsejable en casi todos los países. Es mejor siempre, a lo mejor, arrancar con una pequeña oficinita, conocer un poco el entorno y a partir de ahí, de lo que aprendes, desarrollarte. Luego ya puedes desarrollar una presencia permanente o a través de oficinas comerciales, sistemas de fabricación, aliarte con proveedores locales. Nosotros aconsejamos siempre personal local con supervisión española, hasta que se genere una confianza en tu gestión. Y luego son países que lo que sí que hay que considerar es que su fuerte orientación es el mercado norteamericano. Aunque ellos puedan ser potenciales consumidores, pues está muy pensado hacia ese mercado. Bien, pues vamos a ver unas pequeñas fotos ilustrativas, fotos de carácter genérico. Esta no es muy buena, pero las hemos querido incluir porque en alguna ocasión hemos escuchado también, no, es que en este o en otro país, pues en realidad no hay fábricas de verdad, son granjas, son talleres. Pues no es cierto. O sea, las fotos estas son genéricas, pero yo he visto excelentes empresas en países muy, muy extraños y malísimas empresas en países muy extraños, pero también aquí. hemos visto de todo, ¿no? Bien, pues México es otro país interesante. Y dentro de lo que es Iberoamérica, ¿qué riesgos tenemos? Pues una idiosincrasia laboral muy especial. Yo recuerdo que tuve un compañero que estuvo hizo una transferencia de producto a Cali, en Colombia, que además salió muy bien. Pero claro, él me explicaba que su problema era los lunes, porque la gente pues se iba de fiesta. Aquí también nos vamos de fiesta, pero los lunes, salvo que alguien se coja la baja, pues solemos ir al trabajo. Pues allí había gente que no es que no fuera, es que no volvía. Entonces, esa idiosincrasia laboral se va mejorando en los países, pero existe mucho en todo el continente. Las economías suelen ser inestables. El nivel de inflación, aunque hay países muy controlados, países magníficos como Chile u otros, pues sigue siendo muy alto. El nivel de corrupción, bueno, corrupción tampoco nos podemos aquí rasgar las vestiduras, hay en todo el mundo, pero en estos países pues es elevado. La inseguridad social, ese es otro problema. Sí, cuando se desplazan directivos, cuando vive gente allí, pues viven en pequeños condominios y bueno, pues hay un cierto riesgo. Yo tengo un amigo que actualmente él está ubicado en República Dominicana, que no es un país particularmente peligroso, pero bueno, él tiene su guardia de seguridad en el área en la que vive. Y bueno, pues tienes que tener unas ciertas prudencias. Y si ya vamos a otros países, pues tipo Bolivia o algunas partes de Brasil, pues existe ese riesgo. Y luego que la economía está dolarizada, con las ventajas y los inconvenientes que eso puede tener en función de la fluctuación de los cambios. Bueno, y con esto llegamos un poco a los grandes protagonistas de la economía en estos momentos. Son los países asiáticos. China, el gran gigante, con el que cerré la presentación, India y otros países. Son en estos momentos los que mayor, digamos, amenazas despiertan. Llevan mucho tiempo. De hecho, China, ya estamos viendo que lo que está haciendo ya es invertir en Iberoamérica. Es decir, están intentando ganar materias primas por su gran actividad, en este caso industrial. Son economías emergentes con potente desarrollo. Son países que tienen una gran ventaja, son extremadamente ágiles en la respuesta. Nosotros nos hemos hecho lentos, no sé si antes lo éramos, pero nos hemos hecho lentos. Un proyecto de desarrollo de cualquier nuevo producto en estos países es rapidísimo. A veces es un engorro, pero todos sabemos que cuando compramos un ordenador ya es antiguo. Nuestros países son capaces de adaptarse a eso. Pues en el mundo industrial, cuando solicitas un diseño, pues a lo mejor en China te lo hacen en 2 días, lo que aquí nos costaría pues a lo mejor 3 semanas. ¿Por qué? Pues porque trabajan las 24 horas del día y porque se han orientado de esa manera. En el caso de la India, que era un país que últimamente hemos estudiado, está un poco destapado, pero es un país bastante importante. En lo que nosotros conocemos, y veremos luego algunas fotos, no tiene a lo mejor la misma estructura tan bien organizada, tan burocratizada que está haciendo China, pero por otro lado tiene alguna ventaja, y es que el origen o la cultura de la colonización anglosajona pues da una mentalidad que en ciertas ocasiones está más próxima a la mentalidad pues de implantar una empresa y que nos puede facilitar. Luego, en todos estos países el nivel tecnológico varía por provincias y aquí hay que trabajar en sociedades comerciales, en subcontratación, en empresas mixtas, y es también una gran oportunidad. En el caso del mercado chino, por ejemplo, pues los chinos van a ser grandes consumidores, de hecho ya en ciertas áreas pues lo están siendo. Bueno, aquí traigo también unas fotos ilustrativas, pero esto sería un ejemplo de una empresa de cerámicas y de saneamientos en China. Ya vemos que no es ninguna granja ni ningún tipo de mala empresa. Generalmente las áreas industriales están ubicadas en la zona de Shanghái, Zhejiang, Guangzhou, y bueno, pues enfrente tienen Taiwán. Taiwán es menos competitivo, y otros países de la zona. Más empresas parecidas, pues aquí tendríamos empresas también en la zona de componentes electrónicos, que también lo hacen. Tendríamos también empresas, muy buenas empresas de fabricación de moldes y de inyección de plásticos, y tendríamos también otra visión, la India. La India, ya la fábrica tiene otro aspecto, ¿no? O sea, ya es menos bonita. Bueno, en China yo no he estado en particular. Tengo un colaborador que sí que ha estado, pero también hay de todo, ¿no? Pero en general están más organizados. Aquí ya vemos Ese aspecto granja es posible que lo tengan. Sin embargo, son muy buenos, por ejemplo, en la fabricación de metales. Los metales son de baja calidad. Yo conozco una empresa española que se ha implantado y dice, bueno, los metales son de baja calidad, pero al final te darán la calidad que tú les quieras pedir. Por ejemplo, una empresa del País Vasco de desvíos ferroviarios, se llama GED, pues se ha implantado en la India en lugar de China. Y, bueno, esta sería otra foto. Yo el otro día cuando preparaba la presentación, mi mujer me dijo esto, pero ¿qué es el chalet del propietario? Pues no es el chalet del propietario, pero en todo caso es una empresa que, bueno, ya vemos un cierto grado de pequeño orden dentro del desorden, ¿no? Pero no nos equivoquemos, porque además India es un continente es una nación casi continente, en donde hay muchas partes de producción, incluidas las zonas más pobres, como puede ser el sur de la India. Y desde luego el software, pues todos es conocido que son empresa líder. ¿Más países? Pues Malasia. Malasia tiene unas tecnologías fantásticas a nivel, por ejemplo, de fabricación de utillajes productivos, a fabricación de moldes. Volvemos a ver que el aspecto oriental, en este caso asiático, es algo mejor que el anterior, más organizado. Aquí tenemos pues unos operadores que están fresando unos moldes, o pues un operador que está en una máquina que puede ser de electroerosión. Bien, pues a todo lo anterior, ¿qué riesgos tendríamos en estos países? Pues, en primer lugar, la idiosincrasia cultural. Son países de mucha dificultad idiomática y de todo tipo. La dificultad idiomática, parece que en China, pues bueno, sí, hay mucha gente que habla inglés, pero solo determinado nivel, y además tienen la tendencia, y si alguno de ustedes tiene la experiencia, lo que hacen es españolizar o internacionalizar el nombre, ¿no? Entonces, trabajamos con Pepe Zú, con María Luisa Chao, o algo así, que son una especie de seudónimos de personas con las que contactan y que a menudo además representan a varias empresas. Pero luego en la China profunda, pues si se va, hay que ir con un guía local, porque probablemente no entiendas ni los carteles ni nada que se le parezca. Un colaborador nuestro en un viaje, no era en China, era en Corea, pues iba con un guía local y bueno, y entró en un restaurante allí, en un restaurante coreano, y como tampoco sabía comer con palillos ni nada, pues vio una salsa que le gustaba mucho y nada, pidió una cuchara, y como me decía otro compañero, dice, eso fue lo que le mató, porque aquello era muy picante y casi lo tienen que traer en ambulancia. Entonces no pensemos que cuando vamos a China pues vamos a cenar como un colonial, es otra cosa un poquito distinto, ¿no? En la India, mayor facilidad idiomática, pues entre comillas, es cierto, la gestión con los mandos es mucho más fácil. Pero a mí me comentaba un empresario, este empresario vasco que se ha instaurado allí, me decía, dice, es impresionante, que los operarios que hay, cada uno habla un dialecto. Dice, pero no sé cómo todos se entienden y el producto termina acabado. Bueno, no sé, han desarrollado algún tipo de gesticulación por la cual se entiende, pero sin embargo el mando intermedio o el supervisor habla muy bien en inglés. La interrelación entre las empresas es muy difícil en estos países debido a su peculiaridad negociadora. Los orientales en general no tienen la prisa que nosotros tenemos. Cuando vamos nosotros, siempre organizamos un viaje de una semana, de 10 días, intentamos cerrarlo todo. Sin embargo, ellos, el tiempo va a su favor y es difícil negociar. Y luego hay una gran inseguridad comercial, pues en la medida que se han dado casos en China especialmente, pues de empresas a las que te asocias y montan ellos otra empresa al lado, al cabo de un cierto tiempo, con otro nombre y están haciendo tus productos. Todos conocemos las grandes imitaciones que hacen a nivel de relojes. Pues a mí me comentaban otro día que el mayor exportador de elementos para la fabricación de relojes a China es Suiza. Entonces, pues bueno, la gente encuentra barreras y a lo mejor determinados componentes los van exportando hacia estos países. La fidelidad de los socios, como digo, es compleja y luego, por tanto, la lejanía también es otro factor. Turquía y los países árabes como Túnez, Marruecos, Argelia u otros, pues están muy cerca. Para determinadas actividades son muy buenos, para otras no tanto. Aquí hay que analizar con mucho detalle la tecnología que aportamos, pues porque son sociedades muy orientadas hacia el comercio. A mí me asombró en una visita a Egipto que cuando nosotros empezábamos con el euro y nos lo sacaban en la tele, sacaban a la familia García con el euro y no nos aclarábamos, en Egipto ya te cambiaban y te lo explicaban. Entonces, esa mentalidad comercial a lo mejor no es tan buena en un entorno industrial. De hecho, las grandes empresas de automóvil, casi ninguna como tal está ubicada en estos países, pero tienen otras ventajas a otros niveles. Perdón, a otros niveles. Luego, hay que analizar la tecnología. La política de alianzas con proveedores locales o subcontratación es interesante, o incluso a veces ceder, hacer una política de royalties y ceder una cierta patente tecnológica si se quiere. En este caso sí que creo que es anticiparse un poco, es tener visión. Entrar, en mi opinión al menos, entrar en un país árabe, y hay algunos muy desarrollados, es ver un poco cómo va a ser ese mercado. Esta foto, por ejemplo, pertenece a Turquía. Esta es una fábrica que yo visité, con la que entablamos relaciones, y la visité después de conocer pues muchas partes de Turquía. Y si alguno de ustedes conoce Turquía, pues es un país muy, muy variable, donde puedes encontrar pues una cultura de lo más avanzado frente a un integrismo también de lo más avanzado. Entonces, bueno, esta es una empresa muy buena, como estas hay muchas, pero también hay muy malas. Y antes que citaba el ejemplo de viajar de turismo o viajar para ver el trabajo, yo este viaje lo hice con un socio alemán que compartía la misma actividad con nosotros, y teníamos un guía local que nos llevaba perfectamente a todas las empresas. Y una mañana, cuando bajo del hotel, veo que no estaba el guía local y digo, bueno, ¿no ha venido? Y dice, no, hoy le he dado libre. Y yo, ¿y por qué le has dado libre? Le pregunto yo a este compañero alemán. Dice, porque yo creo que para hacer un negocio en un país, dice, lo que hay que hacer es conocerlo tú mismo. Con lo cual le alquila un coche y nos vamos a ir a nosotros a ver las fábricas por nuestros medios. Vamos, el resultado fue desastroso. Nos perdimos, como era normal, no llevamos GPS. Acabamos en un barrio pues próximo al Qaeda, supongo, vestido similar a como iba ahora, intentando hacerme entender. Me acerqué a un grupo de turcos que había allí y les comenté, y además recuerdo que hice este gesto, nos vamos juntos y tal, aquel no sé qué entendió, y yo digo, no vamos por ahí. Al final yo digo, mira, voy a salir de aquí regular. Al final, como pudimos, cogimos un taxi y seguíamos al taxi. Ya sabéis que en la moneda turca pues te puede costar varios billones de liras turcas un viaje. El taxi se perdió y a su vez contrató otro taxi, y esto es real como la vida misma. Y el segundo taxi siguió al primero y nosotros lo seguíamos. También se perdió y contratamos un tercer taxi. Pues esto que parece una película de risa, pues así, al final llegamos. Yo hubo un momento en que le dije al alemán, mi empresa no tiene la costumbre de pagar rescates, la tuya los paga, ¿no? Y además, a lo mejor es un coste que bajan conmigo si me secuestran, ¿no? Bueno, pues al final llegamos y la verdad es que la empresa era excelente, y bueno, pues te da una idea que no es todo aprender en un país, hay que estar con los de la zona, ¿no? Riesgos, la idiosincrasia cultural y religiosa es un riesgo, no vamos a descubrir ahora nada que no esté en los periódicos. La dificultad idiomática en este caso, igual también la interrelación y las peculiaridades negociadoras, y parecidos a los que teníamos en los países asiáticos, añadiendo también un cierto nivel de corrupción y lejanía. Pero yo diría que tal vez la idiosincrasia cultural y religiosa en estos países para determinados productos, a lo mejor en el sector textil pues puede ser magnífico, pero a lo mejor en el sector de componentes eléctricos pues no lo es tanto. Bien, y luego ya tenemos la última parte de mi exposición, y no quiero agotarles, que serían los países del este. Los países del este ya son países con valor añadido. Empezaron siendo la España de hace 20 o 30 años y ya han corrido mucho. Desde que Pepe decía que se había caído el muro de Berlín, pues han acelerado mucho. Aquí ya tienen un cierto valor, ya hay que pensar en operaciones subcontratadas, ya hay muy buenos proveedores locales que se han desarrollado, es decir, ya hay muchas empresas españolas que se han instalado, su nivel de vida está creciendo muy rápidamente, es decir, para tener un nivel de competitividad corto en el tiempo. En este caso, a considerar, y lo veremos más adelante, pues la posibilidad de implantación a través de menor riesgo, a través de alquiler de naves. O otra peculiaridad que vimos es que había países, como podía ser Hungría o Polonia, que estuvimos a punto de comprar una nave, pero nos exigían, si la comprábamos, que la teníamos... teníamos que eliminar todo el grado de toxicidad que tenía la zona, que había sido una fábrica, pues no recuerdo de qué. Entonces el coste además era elevadísimo. Entonces, bueno, pues aquí hay que estudiarlo con detalle, Y bueno, es muy importante desarrollar gestores propios, y luego va a ser muy importante también para desarrollar nuevos clientes. Estos países están consumiendo mucho, lo notamos porque ya vienen a visitarnos, y luego podemos consolidar clientes existentes. Estas son fotos, ya vemos que las fábricas han cambiado mucho. Estas ya son fotos de fábricas, por ejemplo, en Polonia. Fábricas en Hungría. Hungría es uno, se especializa mucho en componentes electrónicos. Hay muchas empresas que hacen, pues incluso marcas que a priori nos parecen sorprendentes, fabrican en estos países. Pues citaría Banano Luxem, por ejemplo, prácticamente no fabrica nada, sino que se lo están montando en países como otras muchas, ¿no? Tienen un nivel bastante bueno, en Eslovenia también, no solo de componentes electrónicos, sino de otro tipo. Y bueno, ¿qué claves o qué características tienen? Pues aquí podemos tener un suministro contractual, podemos fabricar para otros clientes. Aquí creo que es muy importante todos estos proveedores, la alianza con otros fabricantes. Podemos aportar know-how y mercado, y ellos nos pueden aportar también. Van a crecer mucho el este de la, los países del este están creciendo mucho, y hay sinergias e importantes reducciones en lo que son los costes logísticos. Los riesgos están muy claros. Es decir, posibilidad de que los clientes vuelvan a desplazarse a Asia. Me he ido ahí porque mi cliente quería y se va a otro sitio. Bueno, pues voy a pensar cómo consolido yo ese mercado, que van a tener unos clientes importantes. Tendencia a que los costes laborales suban, van a subir, están subiendo. Dificultad también idiomática, aunque son países en general muy, entre comillas, colonia de Alemania. Entonces, bueno, pues el inglés y el alemán se habla bastante. Están en desarrollo, nos pueden canibalizar nuestros clientes. No es el mismo ejemplo que China, pero también hay que llevar algo de cuidado. Y luego que va a haber una rápida integración europea y a lo mejor esa competitividad puede perderse. Bien, en resumen, los países del este son miembros de la Unión Europea, tienen idiosincrasia europea, lo cual es una ventaja, tienen mucha mano de obra cualificada, y luego, pues, por ejemplo, el IBEX, que también tienen en los países que anteriormente he citado, pues tiene un soporte bastante bueno. Y luego hay muchísimas empresas, o varias empresas españolas implantadas, he puesto algunas en todos estos países, algunas más grandes, otras más pequeñas. Bien, pero al final, con digamos toda esta extensión que hablaba, pues ¿qué habría detrás de estos movimientos estratégicos? Pues vuelvo un poco a al principio. Pues al final las empresas, yo tenía un jefe, un director general que era muy bueno, que decía, mira, cuando estás mucho tiempo sin hacer algo en tu despacho, aunque sea cambia los muebles de sitio. Es decir, las empresas tienen que moverse. Entonces, detrás de todo esto hay una mejora de la competitividad y al final hay una supervivencia. El mundo es como es y tendremos que adaptarnos a él de la mejor manera posible, o desde luego será muy difícil que sobrevivamos. Estamos en un mundo sin fronteras, se podrá protestar o no, pero tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego eso nos lleva a considerar que han desaparecido las barreras. Yo hace años recuerdo que cuando viajaba siempre traía algo. Ahora he hecho incluso algún viaje que ya me he ido con los regalos desde aquí para mis sobrinos y mi hija y tal, porque es que me sale más barato. Luego los traigo y además en cualquier aeropuerto encuentras lo mismo, ¿ya? De cuando en cuando en algún sitio encuentras una cosa estupenda. Y vienes cargado de Pakistán y dices, mira, mira, es fantástico, y es la semana del Corte Inglés de Pakistán y te lo encuentras, ¿no? Entonces toda esa desaparición, la convergencia ideológica, la convergencia económica, la liberalización, todo eso nos ha dado un mundo que no tiene fronteras y por tanto no se puede estar fuera del entorno global. Resulta difícil pensarlo. Y eso nos da una idea de un nuevo paradigma en la gestión. Nunca debemos olvidar la máxima eficacia, insisto en lo que decía antes, en nuestras actuaciones locales. Debemos ser siempre el concepto acuñado como benchmarking, los mejores de los mejores, en nuestra casa y fuera. Pero debemos pensar en esos dos conceptos, dentro y fuera. Por último, la proximidad al cliente. En el maletín empresarial que hablamos, debemos estar donde estén nuestros clientes. Eso es fundamental. Y de la manera más eficaz posible, y se ha hablado de Just in Time, se ha hablado de técnicas similares, el cliente está acostumbrado a tener el producto en donde lo necesita. Abrazar al cliente, bueno, depende de lo que se deje y de lo que nos guste, ¿eh? Y luego dar una respuesta ágil y actuar con equilibrio. Para ello es evidente que hay que seguir un bucle por el cual necesitamos saber lo que quiere nuestro cliente desde el principio, sea un producto que vayamos a lanzar o sea un cliente que nos dé un diseño, rediseñarlo con él, producirlo y entregarlo en los canales que queramos, que al final es el famoso bucle de la calidad o de la productividad o el ciclo de Deming que se cita en otros sitios. Bueno, pues en última instancia, ¿qué tendremos que considerar? Pues analicemos, hay que mirar antes de lanzarnos hacia un proceso de desexternalización o de deslocalización, tenemos que mirar nuestra empresa. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el tamaño adecuado que queremos de nuestra empresa? ¿Qué nos interesa? ¿Nos interesa adquirir una empresa en exterior? ¿Nos interesa hacer una fusión con otra empresa? ¿O nos interesa a lo mejor externalizar una actividad? No nos tenemos que ir toda la empresa, a lo mejor una pequeña actividad de la misma es la que interesa sacar. Focalizar en políticas de diversificación y que potencien lo que es el núcleo central de nuestro negocio. Y luego hay algo que yo he comentado antes, pero creo que es importante. No tenemos, desafortunadamente, no sé si por mentalidad, el concepto de ir juntos. O sea, las empresas en general, en nuestra comunidad, no suelen tener masa crítica. Masa crítica para lo que estamos hablando. Entonces, la posibilidad de ir juntos en consorcios o en clústeres o algo, pues sí, lo hablamos todos los días, pero al final se lanzan pocos. En otros países lo están haciendo y funciona. Yo creo que esa va a ser una de las grandes herramientas. Incluso me comentaban, no lo sé con certeza, pero ya hay alguna, digamos, alguna plataforma en China donde se han juntado distintas empresas. Hay incluso iniciativas que se pueden desarrollar de hacer plataformas de actividad que compartan los gastos comunes de los gastos generales o los overheads que dicen los americanos y poder, digamos, mejorar nuestra gestión y sin duda innovar. Bueno, las razones para la implantación y colaboración internacional pues permiten crear sinergias entre empresas con un mismo fin. La masa crítica, que no voy a insistir más en ella, es muy importante. Las empresas que no tienen masa crítica o son muy fuertes por su producto o por su concepto o es muy difícil que sobrevivan. Podemos diversificar sin perder especialización. Y bueno, una colaboración nos va a ayudar a la internacionalización con el soporte pues, de las distintas administraciones o gestiones que pueda haber. Y por último, para ya no abusar de ustedes, pues esto es una foto que más de algunos de ustedes verían en un suplemento dominical hace poco. Pues parece los guerreros estos de Siam, pero bueno, en realidad es que están trabajando así. Entonces, ante esta realidad fotografiada, pues hay algo que es evidente, no nos podemos quedar quietos. Fórmulas para que una empresa triunfe, yo no las conozco. Fórmulas por las que una empresa fracasa son casi siempre las mismas. Y una de ellas es el inmovilismo, es decir, toda la vida nos ha ido bien como estamos, ¿por qué vamos a cambiar? No podemos, creo, permitirnoslo. ¿Será la deslocalización? ¿Será otra herramienta? No lo sé, pero creo que es una reflexión que hay que hacer. Y muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Voy a continuar la exposición precisamente a partir de este punto. Ya no nos vamos a plantear a partir de aquí si nos vamos o nos quedamos. Y a partir de este punto dejamos claro que sí, que nos vamos, que vamos a abordar un proyecto de internacionalización. Entonces voy a dar unas pautas basadas en la experiencia de cómo se han ido realizando, de cómo nuestro equipo ha abordado precisamente esta situación. ¿Qué nos hemos preguntado y cómo, de qué hemos echado mano, qué información hemos utilizado para poder llegar a obtener una respuesta, pero lógicamente la respuesta exitosa? ¿De acuerdo? Bien, yo creo que la forma de simplificar todos estos conceptos que se han ido vertiendo a lo largo de la exposición es a través de cuatro o cinco preguntas, no más, no más. Y esas son las que hay que saber responder y de forma relativamente sencilla. Es más, me he atrevido a incluso establecer una relación, a establecer un orden en cuanto a hacernos preguntas y a contestar. Quizás la primera pregunta que, una vez decidido el hecho de abordar un proyecto de internacionalización, nos hacemos y nos gustaría conocer la respuesta, es precisamente ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, la respuesta la obtendremos mediante el establecimiento, mediante el desarrollo de un plan de negocio, mediante la proyección de una cuenta de resultados, obteniendo, pues, intentando adivinar o estimar rentabilidad, costes, beneficios, inversiones, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente de las preguntas que tenemos que plantearnos y saber contestar es ¿dónde nos vamos? Yo aquí establecería dos pautas completamente diferentes, porque pienso que se pueden dar dos situaciones completamente distintas. Una de ellas, quizás la más simple, porque nos da poco pie a decidir, es dónde tenemos el cliente. Si estamos trabajando, si hemos decidido seguir a un determinado cliente, por ejemplo, en el campo de la automoción se suele dar bastante, mi consejo, salvo quizás a lo mejor algunas excepciones muy concretas, es irse donde está el cliente, ni más ni menos, por varias razones. En primer lugar, porque lo tenemos al lado. En segundo lugar, porque seguramente ese cliente, que será un gran cliente, habrá sido capaz de industrializar determinada zona. Y seguramente nos vamos a poder aprovechar de ese terreno que ha ido sembrando nuestro cliente. En automoción es un caso típico. Y, insisto, salvo algunas restricciones mayores o de quizás que sean decisivas, en este caso yo lo tendría muy claro. Yo aconsejaría irse donde está nuestro cliente. ¿De acuerdo? En el caso de la automoción, y además estamos pasando unas fechas que se prestan a ello, puede ocurrir lo siguiente. Podemos tener una planta a la que sirvamos que puede estar perfectamente en Alemania, o que pueda estar en Polonia o en Hungría. Si nosotros decidimos irnos a otro país porque hayamos tomado la decisión de que los costes laborales son más baratos, actualmente, esta semana, estamos atravesando situaciones climatológicas verdaderamente extremas y posiblemente la planta no pare, la planta en la que estamos sirviendo, nuestra planta, nuestro cliente no pare. Sin embargo, las carreteras entre Polonia y Rumanía pueden estar bloqueadas. No le podemos decir al cliente que no podemos suministrarle porque la carretera tiene nieve. Sin embargo, si estamos situados al lado del cliente, por ejemplo en Polonia, y cae una nevada inmensa, si nosotros paramos es porque el cliente también parará. Luego no nos tenemos que preocupar. No nos tenemos por qué preocupar. Bien, otro de los conceptos, otra de las ideas que podríamos abordar es el ir de pioneros. Es decir, no tenemos un cliente que nos estire especialmente y nos da teóricamente igual ubicarnos en un país que en otro. Y entonces los criterios podrían ser de otra índole. Uno de ellos, posiblemente, en el que podríamos pensar, es precisamente los costes laborales. Y tenderíamos, o podríamos tender, a elegir un país con los costes laborales mínimos. ¿De acuerdo? Bien, con todas las ventajas, pero también con todos los inconvenientes que se han ido comentando anteriormente, que Juan ha estado exponiendo. Yo, digamos que a esas empresas, a esos empresarios, les daría el apelativo de pioneros. Se van a encontrar posiblemente con muchas dificultades, algunas de ellas incluso no previstas. Pero tiene el aliciente de que posiblemente, si cuando tengan éxito, tendrán una ventaja competitiva por reducción de costes laborales frente a otros competidores. Bien, en cualquier caso, la selección del país hay que tener en cuenta y hay que considerar todas estas características de las que hemos hablado anteriormente. Pero, por favor, no se basen única y exclusivamente en las ventajas que puede suponer el coste salarial. Otros aspectos tienen, yo diría que, más peso que los costes salariales. En anteriores exposiciones, pues había gente que nos hablaba de Túnez, nos hablaba de Argelia, y bien, sí, efectivamente, pues allí los costes laborales son muy bajos. Pero, por ejemplo, Internet no está desarrollada. Un aspecto. luego hay problemas de comunicaciones. En aquellos en los que Internet está desarrollado, resulta que existe una censura terrible. Y a lo mejor un simple email pues puede costar varias horas en llegar a su destino. Y además censurado. Sin tener en cuenta otros aspectos, como puede ser encontrar empresas o subcontratistas que nos hagan mantenimiento, que nos suministren determinados productos o determinados sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos, yo diría que en todos, el coste laboral, yo diría que no es decisivo, en absoluto. Posiblemente estos aspectos, los sociales, los tecnológicos, llegan a pesar más que el coste laboral. Bien, otra de las preguntas que nos vamos a hacer, sería la tercera, y que necesitamos responder es, ¿cómo nos vamos? Bien, en función de nuestros, lo que hemos llamado medios de transferencia, qué equipos tenemos, yo diría que podríamos hablar de dos extremos. Y entre estos dos extremos, toda la gama de grises. Es factible, y la tenemos que pensar. Un extremo sería irnos con nuestra fábrica, hacer una especie de clonación del cuartel general, de nuestra fábrica que tenemos aquí. Entonces, alquilando, comprando terrenos, alquilando o incluso construyendo la nave industrial y trasladando toda la tecnología, la mano de obra pertenecería a nuestra firma y sería ni más ni menos que eso, clonar, montar una sociedad idéntica, paralela o hermana gemela de la que tenemos aquí en Valencia o aquí en España. Somos amos, dueños y señores de absolutamente todo. Implantaríamos nuestra filosofía, implantaríamos nuestro sistema de gestión y la gente teóricamente debería comportarse como nosotros dijéramos. ¿De acuerdo? En el otro extremo está precisamente la subcontratación. Entonces iríamos montando algo parecido a un despacho con un fax, un ordenador, un teléfono y podría ser una simple oficina comercial con un determinado gerente. Y el resto, y la producción, y el servicio subcontratado, se puede hacer y de hecho lo hemos hecho. Bien, pues entre esos dos extremos, insisto, toda la escala de grises. Habría que buscar la solución que se adaptara precisamente a lo que queremos hacer, a nuestra situación, al desembolso que queremos hacer, a los beneficios que queramos obtener, al riesgo que queramos asumir. Bien. Otra pregunta que no podemos olvidar es ¿qué trasladamos? ¿Qué internacionalizamos? Aquí yo diría que esta cuestión muy pocas veces se pone o se plantea encima de la mesa y sin embargo puede marcar la diferencia entre tener éxito y no tenerlo tanto. Igual que podemos plantar una fábrica a imagen y semejanza de la que tenemos aquí, podemos coger y para un determinado producto que queramos vender a nuestros clientes, podemos trasladar, podemos internacionalizar absolutamente todo el proceso, desde la compra de materias primas hasta el producto terminado. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es necesario? En algunos casos, nuestro cliente de verdad nos está exigiendo todo eso porque es un gran esfuerzo. Hay que trasladar posiblemente instalaciones, en algunos casos, complejas. Bien, pues nuestra propuesta es hacernos la pregunta de que posiblemente no valga la pena trasladar todo el proceso, sino a lo mejor solo una parte de él. Es más, me atrevería a apuntar a lo mejor solo la última parte del proceso que genera el producto terminado que me compra mi cliente. Y el resto de procesos, tenerlos aquí en España, aquí en Valencia, que lo sabemos hacer y que como antes estaba comentando y como ahora veremos, quizás el trasladarlos no aporte ventajas tampoco. Seríamos capaces, a lo mejor, de, mediante algunas técnicas, mediante la mejora de gestión, obtener mejores precios y mejores costes aquí que trasladados al país que hayamos decidido. Entonces, en este caso, la elección de qué parte del proceso trasladamos, qué máquinas o qué instalaciones trasladamos, por supuesto, si habíamos decidido subcontratarlo, qué parte de ese proceso subcontratamos. Bien, aquí de lo que se trata es de alguna forma intentar establecer un balance entre lo que sería la internacionalización, la deslocalización de un determinado proceso, frente a descapitalizar industrialmente nuestra planta aquí en Valencia. ¿Vale la pena Personalmente pienso que no, y en la medida que podamos tener o mantener aquí producción, hay que mantenerla. Bien, otra pregunta. La quinta es, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo hace? Para el tamaño de empresas que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues yo diría que nos encontramos con un gran problema o un escollo, y es que necesitamos un equipo humano capaz, un equipo, no una persona, lógicamente un equipo, que sea capaz de establecer o de responder a todos estos aspectos. Suelen ser proyectos complejos y largos en el tiempo. Luego hay que buscar un líder que sea capaz de coordinar todos estos aspectos. Hay que diseñar, es decir, aunque nos propongamos copiar o clonar lo que tenemos en nuestra empresa, no nos vamos a encontrar con las mismas condiciones, seguro. Entonces necesitamos un equipo que además tenga imaginación, conozca nuestro proceso y sea capaz de aportar innovación a estos procesos que vamos a trasladar. Que también sea capaz de ejecutar precisamente este cambio. Que sea capaz de informar al gerente, que lógicamente se queda aquí en la central, que sea capaz de informarle cómo van las obras, cómo va la evolución de la internacionalización. Y que controle cuando la fábrica, cuando el proceso esté en marcha, por lo menos en los primeros pasos. Que sea capaz de buscar los recursos humanos en el país anfitrión. Hacer un proceso de reclutamiento lo suficientemente profesional, podríamos decir, sí, lo suficientemente exacto, lo suficientemente profesional para que el equipo humano sea el adecuado. Bien, que sea capaz también de buscar tanto subcontratistas como asesores locales, asesores legales, asesores laborales, etcétera. Bien, esto se consigue, lógicamente, con un equipo humano que tenga experiencia, que tenga conocimiento de lo que está haciendo. Y además tendríamos que tener en cuenta de dónde lo sacamos, porque lo que no podemos es desatender las funciones en nuestra propia empresa. Si tenemos una empresa, dos ingenieros, y los enviamos, seguro que hacen falta dos ingenieros, ¿qué pasa con la empresa que tenemos aquí? Bien, pues todas estas preguntas, y no hay más, son las que nos dan la respuesta. Ahora, ¿cómo las metemos en una coctelera y cómo las tratamos? Aunque el orden establecido yo propongo que sea este, hay que tener en cuenta que contestando una vez a las preguntas no somos capaces de obtener la respuesta global. De hecho, la respuesta de unas preguntas va a condicionar la respuesta de otras. Entonces, nosotros proponemos la siguiente metodología. Establecemos lo que nosotros denominamos modelo de transferencia, que consiste en combinar de forma sucesiva, en un bucle, precisamente las preguntas que hemos planteado. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y qué? Y, insisto, en solo una vuelta, y además lo he puesto así, en forma de bucle, no obtendremos la respuesta. Porque vamos a intentar buscar variaciones, vamos a intentar buscar un óptimo o la mejor de las formas. Entonces, modificaciones sobre una pregunta nos va a condicionar precisamente las respuestas de otra pregunta que en principio ya habíamos terminado. Entonces, nuestra experiencia pues nos ha dado que, por decirlo de alguna forma, en dos vueltas a este bucle somos capaces de encontrar una alternativa óptima, por lo menos adecuada, muy adecuada, con, digamos, poca incertidumbre. Entonces, insisto, nuestro modelo de transferencia, lo que nosotros hemos venido a denominar modelo de transferencia, es precisamente la combinación de estas preguntas. Bien, y lógicamente, el equipo humano, pues el equipo humano correspondería al quién, las personas que fueran capaces de responder a las características anteriores. Un equipo de personas especializadas y, por supuesto, como no, una red de contactos. Una red de contactos en estos países a los que puedan servir o que puedan ser nuestros anfitriones. Bien, querría aportar unos datos reales, ya no son ideas, sino que son hechos, de lo que nos podemos encontrar. He querido comparar, yo diría que países que tienen muchas probabilidades de ser anfitriones. Como verán, podríamos encontrar países con unos costes laborales, con unos costes de mano de obra bastante más bajos que otros. Sin embargo, hemos estado viendo que muchas empresas fuertes, muchas multinacionales están yendo a estos países. Por algo será, es un tema que no hay que desestimar. Si se van ellos, por algo será. Bien, tenemos experiencia en ellos y hemos conseguido ver varios ejemplos exitosos y por lo tanto quisiera mostrárselos. Entonces, para que nos hagamos una idea y órdenes, tengamos en la cabeza órdenes de magnitud, vamos a ver lo siguiente. Hemos comparado estas partidas en España, en Hungría y en Polonia. Entonces, aspectos tan claros como puede ser el precio del transporte, fíjense cómo varían. He establecido lo siguiente, he cogido el teléfono y he llamado a una empresa internacional de transportes, en la que tengo amigos, conocidos, con la que he trabajado varias veces. Y simplemente le he preguntado, dime cuál es el precio de un camión completo, una carga completa, desde Valencia a Berlín, para establecer el coste de transporte en España. Desde Budapest a Berlín. Y desde Varsovia a Berlín, el mismo destino, pero vamos a suponer que tenemos la idea de internacionalizar a uno de estos dos países, a Polonia o a Hungría. Bien, he elegido las capitales, por establecer unos puntos, unas referencias. Bien, sin el MAUT, es decir, sin la tasa que Alemania está haciendo pagar, que supondría del orden entre 200 y 250 euros por camión completo, bueno, pues sin tener en cuenta esto, los costes de transporte de un camión completo pasan de 1.820 euros desde Valencia a Berlín a estos valores, 970 euros desde Budapest y 710 euros desde Varsovia a Berlín. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión interesante, la tributación estatal. En España el 35%, en Hungría actualmente es el 16% y en Polonia el 19%. Ahí podemos también, como se puede ver, encontrar ventajas a la hora de obtener beneficios. Los costes laborales. Bien, actualmente los costes laborales, un valor medio, pero serían los valores que podríamos encontrar si quisiéramos subcontratar una hora de mano de obra, teniendo en cuenta que ahí está incluido un obrero especializado, todas sus vacaciones, impuestos, etcétera, etcétera, nos costaría, en el caso de España, 13,6 euros hora, es un valor medio, En este caso, pues, si ustedes tienen alguna empresa o están haciendo esta labor de subcontratación, sabrán lo que están pagando, pero bueno, por ahí están los costes laborales. En Hungría, con las mismas condiciones, estamos actualmente en 5,62 euros la hora, y en Polonia, 7 euros la hora. Bien, aparentemente, ahí podemos encontrar que lógicamente pues existe también una ventaja competitiva desde luego con España, pero no perdamos de vista este parámetro que he querido poner porque me parece muy interesante. Mientras que el crecimiento del coste laboral en España, más o menos, según digamos las estadísticas o los informes que estamos leyendo por lo menos hasta final de año, parece que está estancado, el crecimiento del coste laboral en Hungría está creciendo del orden del 7,7% anual y atentos porque en Polonia se está acercando o es prácticamente del 10% anual. Es decir, estos valores van a crecer año a año con esta proporción. En Polonia del orden del 10%. ¿De acuerdo? Bien, otro valor que nos puede servir es el IVA. Mientras en España es del 16%, en Hungría es del 25% y en Polonia es del 22%. Y puestos a ver cuánto nos va a costar la energía que consumimos, valores en Polonia del kilovatio hora eléctrico está muy por debajo, es 0,036 euros el kilovatio hora, y en Hungría del orden del doble, 0,063 euros el kilovatio hora. Y otro valor que también nos podía servir para comparar es el alquiler de las naves industriales, pues ver cuánto cuesta el suelo. Bien, aquí lógicamente hemos encontrado un poco de todo. Hemos encontrado un abanico muy amplio, pero he querido coger solo un segmento que yo diría que es el utilizable. En Polonia y en Hungría prácticamente los precios del metro cuadrado de la nave industrial son equiparables y se mueven entre el 3,2 y el 4,5 euros por metro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, aquí estaríamos hablando de aproximadamente una nave entre 1.200 y 1.400 metros cuadrados, con un recinto de oficinas o con una superficie de oficinas de aproximadamente 100-120 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Bien, pues la media estaría entre este segmento. ¿Podemos encontrar valores menores? Sí, de hasta 1,8 euros el metro cuadrado he llegado a encontrar, pero no es habitable, es decir, poner allí o plantar una empresa supondría unos costes de reforma tan altos que son desestimables. ¿Podemos encontrar por arriba? Evidentemente, sí, y hasta 9 euros metro cuadrado, pero bien, eso es en un superparque industrial, sí. Al mes. Es euro metro cuadrado por mes. Bien, esto nos puede dar una idea de cuáles son los órdenes de magnitud que cabe esperar cuando nos desplazamos a uno de estos países. Haciendo un análisis muy simple de cómo podían modificarse los costes al desplazarnos, pues he puesto lo siguiente. Vamos a considerar que nuestro producto final, está compuesto en principio por tres partidas, por tres tipos de coste. La materia prima, tanto la mano de obra directa como la mano de obra indirecta, y los costes logísticos y costes de transporte en general. Vamos a suponer un producto hipotético que en España le vamos a dar el valor 100 y compuesto a partes iguales por el transporte, por la mano de obra y por la materia prima. Bien, si este proceso lo trasladáramos a uno de estos dos países que hemos visto anteriormente, en la tabla anterior, obtendríamos los siguientes resultados. Vamos a ver, las materias primas van a costar prácticamente lo mismo, porque las vamos a comprar en el mismo sitio. Somos especialistas en el mundo del plástico y bueno, pues comprar el polipropileno, comprar el ABS, comprar la poliamida, se la vamos a seguir comprando pues a BAS, a Juez y a General Electric. Y nos va a costar pues prácticamente lo mismo. Luego, no he considerado modificación del precio para las materias primas. ¿Qué pasa con la mano de obra? Pues la mano de obra sí que he considerado modificación en función de las variaciones o de los porcentajes que hemos visto en la tabla anterior. Y el transporte, tres cuartos de lo mismo. Sí que sufren modificación y he aplicado en principio la misma secuencia o el mismo porcentaje que me marcaba el coste desde Valencia a Berlín, desde Hungría a Berlín y desde Polonia a Berlín. Bien, pues digamos que con esta simplificación de la situación vemos que en Polonia y en Hungría un producto terminado nos puede costar del orden de un 40 o casi un 40% o un 38 o un 39% menos que aquí en España. ¿De acuerdo? Insisto, esto con una empresa ya consolidada, etcétera, etcétera. Bien, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también son los plazos que nos podemos marcar para hacer un proceso de internacionalización. Lógicamente también va a depender mucho del tipo de proceso que queramos trasladar, la complejidad de los equipos, la complejidad de las máquinas y la complejidad del proceso. Pero bueno, yo diría que esto es un estándar. Esto es algo que he hecho personalmente. Entonces, bueno, salvando las particularidades, podíamos hablar que podíamos dividir todo el proceso en estas partidas. En un análisis del mercado y del cliente que queremos satisfacer, el estudio del proceso y del producto, el establecimiento del modelo de transferencia, ¿se acuerdan? El bucle ese que intentaba responder a esas preguntas, un desarrollo del plan de negocio, vamos a tener que buscar socios, infraestructura, la constitución de la sociedad, vamos a tener que tener también un tiempo dedicado al reclutamiento de los recursos humanos, el acondicionamiento de las instalaciones, la formación del personal, Cuando tengamos todo eso, vamos a transferir el proceso, es decir, vamos a enviar máquinas, vamos a ponerlas en marcha, vamos a empezar a hacer las primeras pruebas, a conseguir las aprobaciones del cliente, en el caso de que sea así, desde luego en la automoción es perceptivo, y por último, empezar ya a sacar muestras, prototipos, y dar por ok ya la primera pieza que sale de las máquinas, y por lo tanto declarar el comienzo de la fabricación. Bien, todos estos procesos, todas estas partidas, que además tienen carácter modular, se pueden, digamos que, ver o analizar por separado, pues aproximadamente lo que nos ha venido a costar son estos lapsos de tiempo, y además combinadas de esta forma. Al final, dependiendo de la complejidad del proceso, yo diría que en un proceso de producción de piezas inyectadas en plástico, con montajes incluidos, estamos hablando del orden de un año, 12 meses. En 12 meses seríamos capaces, es un tiempo prudencial, es un tiempo que ya tenemos, digamos, medido, trasladar un proceso de producción de España, desde Valencia, a un país, por ejemplo, como los que he planteado anteriormente, bien Polonia, bien Hungría. Comentar que precisamente estos son aquellos puntos, aquellos módulos que precisamente por haberlos pensado de forma completamente separada, podemos abordar conjuntamente con la empresa que pudiera estar interesado en un proceso de deslocalización. Y, bueno, repartirlos, porque en algunos casos las empresas sí que son capaces de hacer algunas de estas partidas, algunos de estos conceptos, ¿de acuerdo? Pues, como por ejemplo el estudio del proceso, como puede ser el desarrollo del plan de negocio. Pero bueno, la búsqueda, por ejemplo, de socios e infraestructura, yo creo que es una labor encomendable precisamente a equipos de trabajo como puede ser el nuestro. Bien. Como colofón, pues comentar que hemos realizado proyectos y tenemos experiencia precisamente en la externacionalización de procesos a estos países. En Turquía hemos estado trabajando, en Hungría, en Polonia, también en Túnez, en la República Dominicana, en Cuba, y además tenemos, yo diría que una red de colaboradores, conocemos bien otros países del este, independientemente de Hungría y de Polonia, y además de China. Al final, como colofón, como cierre de todas estas transparencias, habría que plantearse, en principio, estos temas, ¿no? Como equipo, ¿qué somos capaces de ofrecer? Pues proyectos integrales, desde el principio hasta el final, de transferencia de procesos a países, en principio de bajo coste, pero yo diría a países anfitriones en los que podemos encontrar ventajas competitivas, ventajas estratégicas. No los llamaría de bajo coste, porque hemos visto, y quien sea capaz de comparar con los costes que tiene aquí en España, pues bueno, no son tan de bajo coste. Bien, seríamos capaces de hacer estudios y valoración de alternativas y la ejecución modular, llave en mano, de todos estos procesos. Bien, querría presentarles un vídeo muy rápido de qué nos podemos encontrar a la hora, por ejemplo, de buscar una nave industrial, a la hora de buscar un solar en algunos de estos países. Digamos que los resultados ya los hemos visto antes, cuando Juan ha sacado unas diapositivas de empresas en Polonia, de empresas en Turquía, en China, donde la verdad es que, bien, sabemos que están en Turquía, sabemos que están en China, sabemos que están en Polonia, porque lo ha dicho él, pero el aspecto que tiene la nave por dentro llega a ser incluso mejor que algunas empresas, pequeñas empresas, que todos conocemos aquí en Valencia. Bien, a la hora de localizar terrenos, a la hora de localizar locales, nos podemos encontrar, no sé por qué va a saltos, antes no iba así. Bueno, seguramente. Nos podemos encontrar locales de este tipo, con este, yo diría, aspecto desolador. Naves relativamente, aparentemente sucias, con paredes viejas, con cristaleras completamente sucias, donde todo el suelo está manchado de aceite. Es curioso, pero en los países del este es bastante típico encontrarse industrias en edificios de alturas. Yo he visto máquinas de inyección de plástico de hasta 100 toneladas en un segundo piso, con todo lo que supone subida, agarreo, subida y descenso de materiales, de palés, a través de un montacargas en los que solo cabía un palé. Bueno, sin embargo, es algo típico. El encontrarse plantas a ras de suelo, también las hay, obviamente, pero también es común encontrarse plantas en altura. Luego también es curioso porque en los países del este, en algunos casos, te llegan a ofrecer por el mismo precio el doblar la superficie. ¿Cómo? Pues en un sótano, y te enseñan el sótano. Y a poco que te das cuenta y preguntas, resulta que el sótano en realidad es un refugio procedente de la época de la Guerra Fría. Muchas empresas viejas que proceden de esta época tienen una especie de vida paralela o de superficie paralela debajo del suelo, con unos muros espesísimos, con unos forjados increíbles, por lo tanto esto se puede cargar con maquinaria pesada sin ningún problema, y son ni más ni menos que refugios construidos durante la época de la Guerra Fría. Bien, este es el aspecto que nos podemos encontrar. Pero también tengo que decir que su modificación, su adecuación, es verdaderamente sencillo y simple. Esto con una mano de pintura queda perfectamente presentable y mucho mejor que que algunas empresas que podamos conocer aquí en Valencia. Bien, esto por ejemplo pues es precisamente en un primer piso. Esta es la vista que tiene un primer piso en una industria. Bien, vamos a quitar. Sí, no hay por mi parte nada más que comentarles. Gracias por su atención y estoy a su disposición para resolver cualquier pregunta o duda que tengan al respecto.
Un momento, si tenéis alguna cuestión que preguntar o... En todo caso, yo resaltaría algo de lo que han dicho los tres ponentes, y es que ante estos hechos lo primero que procede es una reflexión estratégica y saber que hay mil herramientas o mil instrumentos y que no lo que es más evidente o lo que es tal es la herramienta necesaria, que a cada compañía le conviene la herramienta que sea adecuada para ellos. Pues si no tenéis preguntas, agradecer a los ponentes su exposición. Yo creo que ha sido una reflexión desde el punto de vista económico, que era la que pretendíamos hacer en el colegio. Agradeceros la presencia y deciros que en la Comisión Financiera y Gestión seguimos buscando pues un poco en el sentido del abrazo del cliente, satisfacer las necesidades que nuestro colectivo tiene y por lo menos hablar de cosas de gestión de las que no están en el día a día. Gracias y os mantendremos informados de las cosas que sigamos haciendo. Muchas gracias.